Hermanas, bueno, gracias al Señor por este día. Hay hermanas que se conectan de diferentes países y como el calendario que se maneja en Colombia no es el mismo que se maneja en otros países, entonces quiero como contarles algo porque me parece importante que se pueda aclarar porque a veces queda uno como en la expectativa. Hay hermanitas de otros países que me han escrito, hermana, hoy va a haber reunión, entonces quiero contarles que cuando en Colombia es festivo, como las hermanas están pues ocupadas en asuntos como de familia, de salir con su esposo, sus hijos, o a veces visitas familiares y eso, entonces tomamos la decisión que el día festivo no sea, el día festivo en Colombia no se haría reunión. Entonces, ¿cómo sabe usted, hermana, que está en otro país, si va a haber o no? Porque acostumbramos a hacer la invitación, que es la imagen que usted ve que yo le envío y que está en mi estado. Ahí usted sabe desde temprano si va a haber reunión, porque a veces sí se cruza con el día festivo. Procuramos que cuando no sea día festivo sí podamos tener nuestra reunión y darle como continuidad. Entonces, bueno, le damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar juntas. Hemos venido estudiando los pasajes de Proverbios 31. Y antes de comenzar, permítanme orar y encomendar en manos del Señor nuestra reunión y especialmente la palabra del Señor que Él trae para nosotras hoy. Querido Padre, en esta hora nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos agradecidas contigo por que tu palabra ciertamente ha sido un bálsamo para nuestras almas, ha sido luz para nuestro andar, ha sido esa vara de corrección. Ciertamente tu voz es indispensable para nosotros, Señor. Necesitamos que tú nos sigas ayudando, que tú nos sigas instruyendo, que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas mostrando, Señor, y que a través de tu palabra tú puedas corregir todo lo que hemos aprendido mal, Señor. Tal vez queriendo hacerlo mejor, lo hemos hecho en nuestras fuerzas, Señor, y algunas cosas deben ser solucionadas por ti, Señor. Deben ser enderezadas, deben ser corregidas, deben ser reveladas por ti, Señor. Yo encomiendo en tus manos mi vida, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. También de las que oyen hoy. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a estar atentas a tu voz. Ayúdanos a hacer buena tierra, Señor. Para que esa buena tierra también pueda hallar en la semilla un lugar y dar raíz y crecer y dar fruto, Señor. Fruto abundante, Señor. Bendecimos tu palabra, Señor. Concédenos escucharte a ti, Señor. Todo lo que no provenga de ti, todo lo del viejo hombre, todo ese equilibrio en nuestra carne, Señor, lo pongo al estrado de tus pies, Señor. Guarda nuestros oídos solamente para ti, Señor. Y especialmente nuestro corazón, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanas, entonces decía que esta es la reunión número 9 del estudio de la mujer de Proverbios 31. Había contado que en un principio tuvimos una introducción al libro para identificar quién era el autor, a quién estaba escribiendo, bajo qué contexto, cuál era el propósito del libro. Todo eso lo va a encontrar usted en las primeras reuniones de la mujer de Proverbios 31. Luego entramos haciendo un panorama general de los pasajes ya del elogio de la mujer virtuosa. Hicimos un panorama general y encontramos dentro de ese panorama general un asunto muy importante que fue hablar acerca de la administración. Posteriormente tuvimos una reunión más y hoy sería la reunión número 9 de la mujer de Proverbios 31. Si usted no ha podido escuchar la secuencia, esa está dentro del canal de YouTube para que usted la pueda escuchar en el momento en que el Señor se lo permita. Ya hoy vamos entrando en los pasajes del 13 al 15, más vamos a hacer de nuevo una lectura panorámica para poder ir comprendiendo un poco más qué nos quiere decir nuestro Señor a través de las Escrituras. Y entonces voy a leer Proverbios 31, versículo 10. Dice: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos, ve que va bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas y vende y da cintas al mercader y fuerza y honor son su vestidura. Y se ríe de lo porvenir, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábela en las puertas por sus hechos. Bien, hermanas, entonces hoy nos vamos a centrar en los pasajes del 13 al 15. Yo hallaba que ya lo que hemos venido viendo ha sido un tema muy importante, han sido varios temas muy importantes. Todavía recuerdo cuando estuvimos hablando de administración, me pareció haber encontrado muchas cosas que yo misma necesitaba afianzar y otras que necesitaba corregir respecto de esto. Y ahora vamos a entrar en un tema que aparentemente es algo como muy superficial. Parece que uno pudiera comprender a primera vista como que lo que vamos a empezar a leer de aquí en adelante fueran simplemente unas acciones realizadas, como si estuviéramos hablando de la monotonía y esa monotonía no tuviera un compromiso muy arraigado a lo eterno, ¿sí? De repente nosotras podemos pensar, hermana, que lo que estamos haciendo y lo que usted va a empezar a leer ya en los pasajes siguientes, que son actividades y actividades y actividades que ella realiza, entonces usted puede pensar, ah, bueno, ella hace así, como un asunto que está desligado de los asuntos espirituales, ¿cierto? Pero en realidad lo que nosotros vamos a descubrir hoy es que este es el reflejo del carácter de Dios, y es algo que para mí, al momento de estudiar y meditar en ella y orar un poco por eso, yo digo, Señor, ¿cómo algo tan sencillo puede tener tanto de profundidad? Entonces, qué bueno que el Señor nos permite hoy poder ver estos pasajes. Entonces, debido al amor que esta mujer de Proverbios 31 tiene por Dios y por su familia, ¿sí? Hay una consecuencia práctica de ese amor dentro de su hogar, ¿sí? Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que estas acciones que ella realiza, que parece que son repetitivas, naturales, y que son tal vez, como decíamos, lo podamos entender como algo simple, lo que estamos viendo es que es la parte práctica del amor que ella está manifestando primeramente por Dios y luego también claramente se materializa en su casa. Y estamos viendo algo de ese amor en acción. Pero mientras vemos algunas de esas tareas que son minuciosas, que se realizan, y que en realidad no quiero entrar a tratar es la tarea como la tarea aislada, sino que podamos ver un poquito más allá. Entonces yo hacía algunas preguntas como, bueno, ¿por qué está haciendo esto? ¿Por qué esta mujer, porque esta mujer de Proverbios 31 está haciendo esto, ¿cuál es el propósito? Y yo encontraba que su meta en la vida, en su vida, su meta personal era glorificar a Dios, ¿sí? Como quien reverencia y teme a Dios, tiene un temor genuino por Dios. Y ella quiere agradarle a él y ella desea estar involucrada en las tareas diarias como una ama de casa en un alto llamamiento. O sea, ella le da un valor superior a eso que para nosotros podría ser algo muy simple y muy pequeño, digámoslo así, o poco profundo, ¿sí? Y ella ve un valor especial en servir a su familia de formas que no necesariamente lucen de... como decía, muchas veces no nos puede sonar como algo espiritual. Entonces vemos ahí en el pasaje 13, donde habla de cómo ella busca el lino y la lana, ¿sí? Entonces habla que, bueno, de coser y bordar con sus manos, hacer ropas para su familia, y esto quizás, hermana, pues no suene como un llamado muy espiritual, ¿sí? Pero en realidad vamos a encontrar que esto es algo santo y que de profundidad tiene mucho, ¿sí? En una acción consagrada al Señor y que se hace por devoción a Dios y por hacer también devoción a su familia como un acto de adoración a Dios. Entonces, ahí llegando ya al pasaje 14 y 15, dice, como las naves de mercader, ¿sí? Más adelante hablaremos un poquito más de eso. Y luego en el 15 dice, eso fue el 14, y el 15 dice, también se levanta cuando aún es de noche y da alimento a los de su casa y tarea a las doncellas. De seguro que si nosotras nos pudiéramos comprometer con estos textos que de principio usted lee y ya comprende, ¿no? Porque son cosas como también sencillas de entender, pues seguramente lo que va a surgir como resultado es que vamos a tener esposos más felices e hijos más felices, porque digamos si nosotros adquiriéramos un compromiso estricto con la palabra textual que estamos leyendo, ya de entrada nos está enseñando algunas cosas que tal vez muchas de nosotras no hacemos, ¿sí? Entonces, de seguro que tu esposo y tus hijos estarían muy felices si te tomaras estos versículos en serio. Una hermana que ya partió con el Señor, ella, y es una hermana de Dios, una hermana que para mi vida fue una mujer de influencia, por su testimonio y la manera como ella hacía las cosas, y también por que el Señor la usó, incluso en los primeros años de la iglesia local, de entender lo que era la iglesia local y todo esto. Ella decía así, ella aconsejaba que cuando fuéramos a tratar con los niños, niños que estaban de mal humor y que había como conflictos, que primero para lidiar con ellos nos sentáramos y le diéramos de comer. Y hablaba del esposo, cuando usted necesita hablar como un asunto muy serio con su esposo y necesita que él la escuche, decía, primero siéntelo y aliméntelo. Que una vez él esté con el estómago lleno, él va a tener una disposición diferente para escucharla. Y entonces usted dice, no, pero esto pues es muy sencillo. Pero la verdad es que cada una de las acciones sencillas que nosotros hacemos va a tener un peso de ganancia o de pérdida dentro de nuestro relacionamiento familiar, y también va a tener un peso de ganancia o de pérdida en cuanto hacia dónde estamos encaminando nuestro hogar, ¿sí? Entonces no menosprecie lo que parece que es una pequeñez, no menosprecie lo que parece que es un acto muy simple y muy sencillo, porque tal vez el Señor quiere usar esa simpleza y esa sencillez para ganar a su esposo, por ejemplo, ¿sí? Así que tenemos una mujer allá en Proverbios 31 que se preocupa en la manera práctica para que su familia esté alimentada, ¿sí? Esté bien alimentada. Ellos reciben comidas balanceadas, nutritivas, y eso que estamos hablando de días en que mujeres no tenían neveras y que no tenían todo como tan fácil, de fácil acceso, estamos hablando de que en el momento en que estas palabras fueron escritas, tal vez estas mujeres tenían que esforzarse más para poder tener la comida. Incluso no tenían panadería cerca, sin embargo ellos comían pan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ella tenía que traer el trigo, que tenía que prepararlo, que tenía que molerlo, que tenía que levantarse un poco más temprano para que cuando su familia se levantara, ellos pudieran tener el alimento ya listo en la mesa, ¿sí? Y de verdad que cuando yo miro esos simples pasajes, yo veo que muchas veces en algo tan sencillo nosotras también fallamos. Mismo que tenemos muchas más ayudas de las que tenían estas mujeres de aquella época, ¿sí? Porque es más sencillo, digamos, lo que tenemos, por lo menos en Colombia, que se acostumbra mucho a comprar todo ya listo. En otros países hay mujeres que gracias al Señor se esfuerzan un poco más, que son ejemplo para las colombianas en eso. Y a veces algo tan sencillo como levantarse temprano y tener la comida preparada a la hora que es, no se está cumpliendo, ¿sí? Muchas veces los esposos tienen que salir de su casa y a veces sin desayuno. Y recuerdo también un testimonio de una hermana que siempre que él salía, él salía y ella quedaba dormida. Cuando él salía temprano y salía a trabajar en esa época, ella no se había levantado de su cama y no sé a qué hora se levantaba, pero esa era como la rutina de su casa. Y sus hijos se iban al colegio y también cada uno se defendía como podía y ella muchas, muchas veces, casi todas las veces ella estaba dormida, ¿sí? Y pues se habían acostumbrado como a esa rutina, ¿sí? Pero de repente ella empieza a orar al Señor y a decirle: Señor, háblame, yo de verdad quiero honrarte con mis actos, yo de verdad quiero honrarte en la manera como estoy viviendo, en la manera como yo administro las cosas, como hago las cosas en mi hogar, con mis hijos, con mi esposo. Bueno, y empieza a pedirle al Señor: revélame, yo quiero honrarte. Y el Señor le habla acerca de levantarse temprano y de tener a tiempo las cosas. Y ella empieza, para ella eso ni en su juventud ni en su niñez fue algo que lo hubieran afirmado en ella, sino que la acostumbraron desde niña a que ella podía levantarse tarde, incluso llegar tarde a su colegio, y como que nada pasaba. O sea, era algo que estaba tan arraigado a su corazón que cuando el Señor le habló de eso, ella quedó como, ¿en serio? Y entonces dijo: bueno, Señor, yo, está bien. Ya les digo que el esposo ni los hijos se quejaban de eso, como que la familia había entrado en esa dinámica y aparentemente no estaba ocasionando ningún problema y se habían acostumbrado a vivir de esa manera. Y entonces cuando el Señor le habla de eso, ella dice: bueno, listo. Bueno, empezó a orar: Señor, ayúdame a levantarme temprano, ayúdame a hacer un desayuno para mi esposo antes de que se vayan mis hijos. Y en un momento su esposo empezó a tener como más agrado y más inclinación hacia ella y a gozarse de eso, y para ellos como familia fue una bendición. Entonces a veces uno dice, ¿cómo un acto tan sencillo puede llegar a transformar ciertas cosas que aunque no estén causando traumatismo, puede que si lo mejoramos, obviamente va a generar un mejor ambiente familiar? Y lo digo porque también estos pasajes nos inducen hacia eso. Ahora, yo no estoy diciendo, hermanas, de ahora en adelante, no quiero saber que ustedes se levantan tarde, de ahora en adelante ustedes a madrugar, ta, ta, ta. No quiero que ustedes tomen esto como esta es la directriz y tengo el pasaje que lo sustenta, y no. Cada una lo que debe hacer es ir al Señor, ¿sí? Porque ya los pasajes que empezamos a contemplar de en adelante hablan mucho de la vida práctica. Algunas de las cosas las vamos a poder hacer, otras tal vez no las vamos a poder hacer. Otras van a irse formando a medida que vamos avanzando y otras se van a hacer de una manera diferente. Por ejemplo, de pronto la hermana que trabaja con sus manos en algo desde su casa y puede tener un recurso, y de esa manera ella suple ciertas necesidades como comprar ropa para sus hijos. Pues si bien ella no lo está cosiendo, pues está aportando en eso. Entonces, digamos que también el tiempo en el que estamos nos permite hacer otras cosas que no estamos aboliendo la palabra, sino que puede que lo estemos cumpliendo de manera diferente. Y lo que usted debe ir es al Señor, porque todo lo práctico que vamos a ver de aquí en adelante va a ser un trabajo, como decíamos, de Dios mismo en su vida, ¿sí? El mismo Señor va a empezar a formar el carácter que Él quiere que se forme en nosotras. Él mismo va a empezar a inquietarnos, Él mismo va a empezar a trabajar, Él mismo nos va a llevar. Dice que Él es el que da así el querer como el hacer. O sea que lo que nosotras tenemos que hacer es disponernos para que el mismo Señor pueda usarnos y pueda transformar aquellas cosas que Él mismo no se agrada de eso, de ciertas cosas que estamos haciendo mal, ¿sí? Ahora, también habrá con nosotras hermanas que tienen algunas dificultades de salud, por ejemplo, que quisieran hacer ciertas cosas, pero que su estado de salud no se lo permite. La hermana que quiere madrugar, pero ella necesita, digamos, dormir un poco más porque ya es un tema de salud, pues no debería sentir carga por eso, porque ya hay una situación de por medio que le está impidiendo, por lo menos por este tiempo, no sabemos por cuánto tiempo, pero ya hay una situación médica, de salud, una situación un poco más seria de por medio que le está impidiendo, digamos, cumplir con ciertas cosas. Y tenemos que descansar al Señor. Hace la última reunión leímos un pasaje que decía que todo lo que viniera para nosotras hacer lo hiciéramos conforme a nuestras fuerzas. Y ese pasaje pues era muy libertador, porque a veces nosotras queríamos hacer más cosas, pero no teníamos la fuerza o no teníamos la capacidad, o en la jornada en la que estábamos llenas de muchas cosas no íbamos a poder cumplir con todo. Y entonces ese pasaje traía como reposo y como descanso a muchas que como yo quisiéramos hacer más cosas, pero tenemos que entender que es el mismo Señor que ha preparado ciertas obras para nosotras, y que lo que Él pide de nosotros realmente es fidelidad y es disposición. Y Él pide de nosotros que seamos obedientes a Él, y todo lo demás el mismo Señor va a irlo trayendo a su tiempo. Entonces vuelvo a ver los pasajes y dice, ella es como estas naves de mercader. No quiere decir que ella luce como un barco que viene cargada de comida, sino que como las naves de mercader, ella sale. Las naves de mercader en esos días eran los que salían, ¿sí?, a otras tierras lejanas para conseguir productos que no se conseguían ahí en el lugar donde se vivían las personas. Entonces encontraban tesoros exóticos, cosas raras, traían de regreso a su casa cosas que beneficiaran a las personas que habitaban en ese lugar. Entonces, cuando está hablando de que ella es como nave de mercader, es que, hermana, si usted debe, yo contemplo eso, ¿no?, que es algo simple en un retrato de esta mujer haciendo sus compras en el supermercado. Ella está interesada en la salud, en el bienestar de la familia, como resultado de ello está dispuesta, si fuera necesario, a buscar en diferentes tiendas, en el vecindario, en el barrio al frente, en el supermercado más económico y que tiene mejor calidad, ¿cierto?, que tiene el mejor precio. Y por supuesto ya está tratando de economizar, de hacer una buena administración y de hacer las mejores compras que puede para traer el mejor alimento a su casa, ¿sí? Y mire que esto es una exhortación, a usted le parece muy sencillo, pero a veces yo conozco mujeres que no están dispuestas a, digamos, a ir la segunda milla, como dicen, no están dispuestas a poner ni siquiera un poquito de esfuerzo, sino que siempre están esperando que todo esté ahí como en bandeja de plata. Si bien su esposo, piadoso, lleno de amor por usted, puede ir a hacer las compras e incluso acompañarla, depende de las compras, por ejemplo, pues si yo voy a ir por 3 tarritos, pues no necesito la fuerza de un hombre. Ahora, si yo voy a ir por bultos y bultos y sé que mi columna no da, bueno, ya entra usted a negociar eso con su esposo. Pero más allá de eso, es cuál es la actitud que usted tiene en el corazón de servir con amor y ser esa nave de mercader que trae de tierras lejanas el alimento a su casa, ¿sí? Que es capaz de ir a almacenes que venden al por mayor, que es capaz de investigar y decir, bueno, lo mejor en este caso es quitar con ciertos alimentos que son tóxicos, que nos hacen daño. Y es todo un tema de administración, pero que también se involucra con el tema de la salud, y en especial es un tema del corazón, ¿cierto? Entonces yo veo en esos pasajes que es como nave de mercader, este tipo de cosas. Y cuando ella ha guardado la compra, entonces también se involucra en la preparación de la comida, y eso también lo vemos en el versículo 15, que dice, también se levanta cuando aún es de noche, muy temprano, o sea, en la mañana, y da alimento. Y en la Nueva Biblia de los Hispanos dice, también se levanta aun cuando es de noche, y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas, ¿sí? Bueno, y quizás nos estamos entrometiendo un poco más en esa parte del texto, pero no hay duda de que esta mujer se levanta temprano, ¿cierto? Ella debe hacerlo, ¿sí? Como ya estaba diciendo, en aquellos días las mujeres tenían un esfuerzo mayor, porque tenían que, incluso algunas sembraban mismo los alimentos que iban a consumir, entonces pues tenían que ir, sacarlo de la huerta y hacer como todo el proceso. Y para poder tener a tiempo, sí, porque esa es otra parte fundamental que nosotras debemos contemplar en estos pasajes, y es que nosotros podemos tener el alimento, pero a veces nos estamos demorando más del tiempo y no estamos cumpliendo a cabalidad como la palabra tal vez nos quiere decir, ¿sí? Ella tiene a tiempo lo que su familia necesita. Ahora imagínese usted en medio de la nieve y usted todavía pensando en si hacer la chaqueta o no, o comprar la chaqueta o no. Ve lo importante que puede llegar a ser eso, que tal vez es como tan sencillo. Y es que ella lo que está haciendo es prever a futuro las necesidades de su casa. Y ella está, más adelante los vamos a ver, ella está tranquila, ella está confiada, ella no tiene problema con que un día llueva o con que un día haga sol, porque ella tiene ropas dobles en su casa. O sea, ella está mirando a futuro lo que puede pasar y ella está preparada para el futuro. Ella no le toma por sorpresa el futuro, sino que ella ve las necesidades, ella administra las necesidades de su casa y ella está ahí para cubrir las necesidades de su casa, de su esposo, de sus hijos e incluso de otras personas que están a su alrededor, que ella siente que tienen necesidad también, ¿sí? Entonces ella también debía levantarse temprano por causa de eso. Ahora, en esa época también acostumbraban tener criadas, ¿sí? En este momento nosotras con esta modernidad no necesitamos tener criadas, pero tenemos otras ayudas. Por ejemplo, tenemos la lavadora, tenemos en la cocina la licuadora, tenemos la picadora. Y ella lo que va a hacer, si la pasáramos al tiempo moderno, es poder administrar de manera adecuada lo que tiene a su alcance para poder suplir las necesidades de su casa, ¿sí? O sea que es una mujer inteligente, es una mujer versátil y es una mujer que administra bien los recursos y el tiempo, como lo hablamos en algún momento, ¿sí? La piedad es hacer lo que sea que tengas que hacer para que las necesidades de tu familia sean llenadas. Realmente ahí empezamos a entrar en lo que les decía al principio, es una manifestación también de piedad, ¿sí? Porque si bien ahorita no tenemos que moler el trigo, ¿sí? Considéralo como una bendición, ¿sí? Si te gusta moler el trigo, pues también. El problema no es si estás moliendo el trigo o no estás moliendo el trigo. Algunas tienen la bendición de moler el trigo y hacer la preparación completa. Otras, tal vez por el lugar donde vivimos o la situación en la que estamos o la jornada que estamos viviendo, no nos lo permite. Pero en realidad, más allá de eso, es poder ver que esta mujer considera cualquiera que sea su situación, esto como una bendición. Ella considera su situación como una bendición, la bendición de poder servir. Y ella lo hace de una manera amorosa, respetuosa y a tiempo, porque ella lo hace para honrar al Señor. Entonces muchas veces, hermana, ahí también estamos a veces fallando, y es que estamos esperando que lo que hagamos sea bien reconocido por las personas que nos rodean. Sea bien reconocido, de pronto recibir aplausos, de pronto recibir elogios, pero esta mujer de Proverbios 31 está interesada es en honrar al Señor. Y por amor al Señor y por honra al Señor es que ella sirve en su casa, porque ella ha comprendido que esto es parte de su labor y lo hace con gozo. Ahí hay pasajes que dicen que hablan con gozo, que trabaja con voluntad. Dice en el 12, le da bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y fino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, ya nos está diciendo todo esto es producto del corazón, ¿sí? Entonces este pasaje no dice que tienes que moler el propio trigo y no dice que debes poner el alarma para que suene a las 3 de la mañana, pero sí dice que la mujer que tiene un corazón para Dios hará lo que esté a su alcance para asegurarse de que las necesidades de su familia sean cubiertas en áreas prácticas, por ejemplo, como lo que estamos leyendo en la alimentación. Y esta mujer no es una haragana, o sea, esta mujer no es una vaga o esta mujer no es perezosa. Ella es disciplinada, ella vive guiada por sus prioridades, ¿sí? Date cuenta que las prioridades están centradas alrededor de su familia y en su hogar, y nunca puede decir que ella fue lo suficiente. Esta es una mujer que vive, que no vive para ella misma, sino que vive para servir a otros. Este es otro gran problema que nosotros tenemos en este mundo moderno, en donde nos han puesto un lugar que ni siquiera Dios nos ha dado, ¿sí? Y es que vive para ti mismo. Inclusive las jóvenes de hoy en día no contemplan el deseo de casarse porque no quieren dar su vida a nadie, no quieren asumir ningún tipo de sacrificio por nadie más que por ellas mismas. Se aman tanto a sí mismas que no están dispuestas a servirle a nadie, al punto que prefieren estar solas en la vejez y no tener quien pudiera alcanzarles un vaso de agua en la enfermedad, solo por llevar una vida egocéntrica, egoísta y contraria a lo que Dios dice a través de sus escrituras. ¿Sí? Esta etapa en la que nosotras estamos es una etapa muy fuerte, es una etapa en la que estamos plagadas de una cantidad de cosas del mundo, y lo digo específicamente las cristianas, porque a fin de cuentas las del mundo pues no tienen al Señor, no tienen el Espíritu y no tienen su palabra, entonces no tienen las herramientas suficientes para comprender qué es lo que Dios dice. Pero entonces para nosotras como creyentes, hermana, y no estoy atacando tampoco la soltería, porque Dios habla también de la soltería y lo hemos hablado también a través de las reuniones de los pasajes de Proverbios 61, y es que ¿para quién quieres vivir? Realmente, ¿para quién quieres vivir? ¿Sí? ¿Quieres vivir para ti misma? Pues Dios no te lo va a impedir. Sin embargo, tienes que saber que no es una manera de honrar al Señor. Esto no honra al Señor. Esto no agrada al Señor. El Señor quiere que nosotros vivamos para Él. Y en vivir para Él no es quedarnos en una silla, contemplando de manera muy mística las maravillas del Señor, sin poder llevar todo esto a la práctica. Los pasajes que nosotros estamos leyendo y en los que empezamos a entrar son pasajes absolutamente prácticos, que están absolutamente ligados con una realidad espiritual muy profunda. Y es, por lo menos en primera instancia, ver que esta mujer no vive para ella misma, para satisfacer sus necesidades, ni está preocupada en que su familia gire en torno a ella y en cómo agrandar un poco más ese deseo egoísta del yo, del yo, del yo, del yo, sino que por el contrario ella lleva una vida de amor sacrificial. O sea, ella sirve a los suyos, y no solamente los de su casa, y no solamente su esposo, sino inclusive a los que le rodean, por ese amor piadoso que hay en ella. O sea, estamos hablando de asuntos absolutamente piadosos, ¿sí? Y recuerdo el testimonio de una hermana que ella se preocupaba mucho por servir a los demás. Ella estaba siempre pendiente del uno, pendiente del otro. Y en un momento ella ella no se casó, sino que ella siempre estaba en el servicio, en el servicio, en el servicio. Y un día otra hermana le dijo: hermana, pero digamos que yo veo que tú sirves con mucha diligencia y tal, tú no sientes ninguna necesidad de un matrimonio, de un esposo, de tener una familia, de tener unos hijos, de realizarte, digamos, como mujer. Y ella, la respuesta que ella le dio fue: yo entendí de parte del Señor que esta era mi labor, que esta era mi parte. Y ella lo tomó de parte del Señor y pudo, digamos, entender que eran los planes de Dios, y tuvo el poder del Señor incluso para poder llevar una vida piadosa de servicio a los demás y de poder, aceptarlo de parte del Señor y poderlo ejercer con gozo y con alegría, y decir: esta fue la parte que Dios me dio, yo la entendí hace algún tiempo y descansé de si Él tenía para mí una familia o no tenía para mí una familia. Entonces, cuando hablamos de la soltería, si el Señor te ha hablado de soltería, hermana joven que me estás escuchando, pues si ha sido el Señor el que te ha hablado, el mismo Señor te va a proveer de todo lo que tú necesitas para poder cumplir con el propósito, porque Dios te trajo con un propósito, con el propósito de Dios, poderlo hacerlo con gozo y poder hacerlo con diligencia y poder hacerlo con todo lo que requieres en tu corazón para poder cumplir con todo esto, ¿sí? Realmente lo que el Señor quiere es, estemos casadas o no, que nosotros podamos tener una vida con Él y en Él, ¿sí? Que podamos tener una vida con Él y en Él, en todo lo que hagamos. Sea una cosa o sea la otra, a lo que Dios nos haya llamado a cada una, es que nosotros podamos agradarle a Él, ¿sí? Porque de Él y por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Eso quiere decir que por Él y para Él fue hecho tu matrimonio o fue planeada tu soltería. Ahí tienes tú que hablar con el Señor, pero tienes que entender que el propósito es mucho más trascendental de lo que tus ojos naturales pueden ver en el en la vida, pues ahorita inmediatamente, ¿sí? Que de pronto decimos, esta es la forma, y realmente la forma la tiene el Señor. Es el Señor el que dice esto o aquello. Ahora, también estaba mirando que aquí en los pasajes de Proverbios del 13 al 15, de nuevo, al se levanta de noche y da comida a su familia. Bueno, se levanta cuando aún es de noche, o sea, ya va a amanecer, todavía es oscuro. Es bueno poder entender que dependiendo la situación de tu casa, tú vas a poder organizar tu tiempo, ¿cierto? Ella, la mujer de Proverbios 31 que estamos leyendo, tenía doncellas y a ellas también delegaba algunas responsabilidades. Y entonces, en la dinámica de tu casa es que tú vas a entender en qué momento debes hacer esto o en qué momento debes hacer aquello, o si debes hacer o si no debes hacer, si te puedes comprometer con más, o mejor vivir de una manera un poco más sencilla, no comprometida con tantas cosas y poder cumplir a cabalidad con estas tareas que Dios ha puesto para ti en el desafío de tu casa, en el desafío de tu vida y en los planes que Dios tiene para ti, ¿sí? Digamos, yo en un artículo escribía de la revista que para mí era importante, porque mi familia es madrugadora, ellos madrugan todos los días a trabajar y bueno. Y entonces, después de que yo me ocupaba en ellos, necesitaba ubicar un tiempo para poder tener como mi devocional, mi tiempo de oración, como de fortalecerme. Y realmente yo descubrí que mi tiempo de devoción debe ser a las 3 de la mañana, porque en el día sí puedo escuchar prédicas y de repente en un momento mientras algunas cosas en la cocina se hacen, yo paro, oro, de pronto cojo mi Biblia, leo un pasaje, no va a ser igual, ¿sí? No va a ser igual para mí. Entonces, tú eres la que sabe estas horas cuáles son, ¿sí? Tú eres la que sabe cuál va a ser el tiempo para que tú puedas estar con el Señor y cuál va a ser el tiempo que tú necesitas modificar o tener apartado para poder cumplir con estas cosas que Dios dice que nosotras debemos cumplir, ¿sí? Tú eres la que sabe delante del Señor cómo va a organizar las actividades, las prioridades y el tiempo con tal de que tú puedas servir en tu casa. Entonces, lo que yo quiero que podamos comprender hoy es que nosotras estamos ilustrando parábolas con nuestra vida, ¿sí? La esposa virtuosa, la madre excelente, está proporcionando a su familia un retrato de Cristo, de las realidades espirituales. Y tú entonces te preguntarás, ah sí, preparar comida, ¿será algo espiritual? Pues cuando tú preparas comida, estás revelando algo espiritual, ¿sí? Estás ilustrando con tu vida, estás demostrando parábolas de vida espiritual para tus hijos mientras trabajas con tus manos, mientras sirves en tu hogar. Cuando preparas alimento para tu familia, estás demostrando a ellos que Dios es fiel, que es proveedor. Cuando estás consciente de la calidad de las cosas que compras, le estás enseñando a tus hijos sobre la excelencia del carácter de Dios, ¿sí? Cuando estás organizada o cuando arreglas la casa luego de que ha venido un desastre, ¿sí? No estoy diciendo que seas fantástica, sino fanática al aseo, sino que tú puedes mantener tu casa en orden, ¿sí? Mismo que no todos los días vamos a estar lavando todos los baños y estar haciendo ciertas cosas, sí, el Señor te ha puesto ahí para que tú vigiles. Y cuando estás haciendo eso, estás enseñando a tus hijos que Dios es un Dios de orden, ¿sí? ¿Sí? En la medida en que te organizas, le estarás enseñando a tus hijos que Dios no ama el desorden. Y eso que es tan aparentemente simple, le estás mostrando también que Dios quiere que nuestras vidas estén ordenadas. Como nosotros vivimos en casa, así está nuestra vida, hermana. Es el reflejo de nuestra vida. La manera como tú vives en tu casa es un reflejo de cuánto has conocido al Señor, de tu Dios, que es un Dios de orden. Tú no ves. Es más, cada vez que tú lees de algún caos en la palabra, el caos no es algo que agrada al Señor. Y tú ves desde Génesis. Él dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿y qué fue lo primero que hizo Dios? Ordenó, ¿sí? Entonces estás mostrando una parte fundamental del carácter de Dios y de Jesucristo, ¿sí? Y Dios es un Dios de orden. Tú no ves que Él exija, digamos, a un recién nacido que se comporte como una persona que lleva 15 años en Cristo. Aún en eso Él sabe los tiempos y las sazones. Aún en eso Él tiene cuidado el tiempo y Él espera. Tiene un orden. Él todo lo hace en orden. Entonces, cuando tú tienes una vida ordenada, cuando tú demuestras que el carácter de Cristo se ha formado en ti y lo reflejas a través de qué, a través de tu vida, a través de tu aspecto físico, a través de tu casa, estás enseñando, como decía, esas parábolas de vida espiritual a tus hijos y a las personas que te rodean, ¿sí? Cuando eres disciplinada en tu vida, en tus hábitos, en tus horarios, en la hora en que duermes, en la hora en que estás orando, en la hora en que tienes tu tiempo devocional con Dios, ¿sí? En la hora en que tú diriges a tu familia para ciertas cosas, la comida. Cuando eres disciplinada, le estás enseñando a tus hijos que la vida cristiana requiere de disciplina. No podemos pretender, en medio del desorden espiritual en el que vivimos, no podemos pretender que el resultado va a ser hijos muy disciplinados. Cuando un día se acuesta a las 10, otro día a las 12, otro día a la 1, otro día a las 8, otro día a las 6, tú estás imprimiendo en el carácter de tus hijos cosas que después van a causar problemas y que después quitar eso va a ser muy difícil. Tú imprimes esa parte espiritual que Dios ha formado en ti, en la vida de tus hijos, en cosas tan sencillas como los hábitos, ¿sí? Le estás enseñando, por ejemplo, cuando tú le dices que hay que organizar la cama, que hay que mantener el cuarto arreglado, que tu ropa debe estar limpia, ¿sí? A desarrollar, hermana, hábitos de piedad, patrones de santidad, ¿sí? Le estás diciendo que la vida requiere un esfuerzo. Cuando tú le haces todo a tu hijo y él va creciendo y tú sigues haciéndole todo a tu hijo y él muere de pereza y tú no tienes problema con su pereza, que él duerma hasta la hora que quiera, tú estás desarrollando hábitos que va a estar en su carácter y que va a generar problemas en su vida con el Señor, porque tú le estás enseñando que no hay problemas y horas o sin horas, porque si te levantas al mediodía, pues a duras penas vas a poder medio organizar algunas cosas, pero lo demás va a quedar siempre pendiente, ¿sí? Entonces mira lo trascendental que puede llegar a ser esto, incluso lo espiritual que puede llegar a ser esto, ¿sí? Cuando extiendes tus manos a otro, ¿sí? Como lo veremos más adelante en los pasajes siguientes, como esta mujer lo hace, a los necesitados, a los pobres. Cuando ministras las necesidades de los demás, le estás mostrando a tus hijos el corazón de Dios. Aquellos que son pobres y necesitados y que están oprimidos. Tú le estás mostrando con estas acciones tan simples y seguramente muchas más que esta mujer de Proverbios 31 hace y que tú haces, tú le estás mostrando y tú estás formando un carácter en ellos. Entonces, el Señor nos ayude, hermanas, a poder ser fiel a Él, a lo que ha sido revelado de Él para nosotros, ¿sí? Entonces, adoptar una visión para tu trabajo en un hogar. Recuerda que mientras limpias, que mientras planchas, que mientras coses, mientras recoges los regueros, mientras pintas, mientras embelleces tu hogar, mientras haces cualquier tipo de cosa que parezca que es atractiva para tu casa, recuerda que estás poniéndole un retrato de Dios a tus hijos, ¿sí? Le estás mostrando a tus hijos los caminos en diferentes formas, los caminos de Dios, el carácter de Dios en diferentes formas. Por eso fue que el Señor nos hizo a nosotras así. Esta fue la parte que Dios nos regaló. Esto es un regalo, hermano. Esto realmente es un regalo. Poder manifestar esta parte de Dios a nuestros hijos es un regalo. Y a los hijos, y tal vez a los sobrinos, y tal vez a los vecinos, y tal vez a los que nos rodean si no tenemos hijos, pero somos tías. Esto es una parte que el Señor a nosotras nos regaló. Le estamos mostrando los caminos de Dios de formas en que se pueden penetrar profundamente en sus corazones, ¿sí? Y estamos aumentando las posibilidades de que cuando ellos crezcan, lleguen a amar a Dios, porque han conocido a un Dios real, a un Dios que se materializa y a un Dios que tiene un carácter que para ellos es cercano, ¿sí? Cuando ellos luego vayan a escuchar que Dios es un Dios de orden, para ellos eso no va a ser una palabra desconocida. ¿Me hago entender? Cuando ellos empiezan a entender que Dios es un Dios misericordioso, eso es algo que está impreso ya en su carne, porque usted se lo imprimió, usted se lo entregó primero. Para ellos no va a ser una palabra ajena la palabra amor, porque ellos ven el amor de Dios a través suyo. Para ellos no va a ser una palabra ajena la misericordia. Para ellos no va a ser una palabra ajena el perdón. Cuando tú estás en el supermercado y la vecina vino y te atropelló y te dijo cosas y tú de repente volteas y le dices a tu hijo, bueno, pues el Señor le ayude. Para ellos no va a ser una palabra desconocida el perdón cuando conozcan que Dios nos perdonó, porque ellos van a conocer de cerca lo que es el perdón. Entonces, todas las acciones que nosotras realizamos están mostrando el carácter de Cristo, hasta la más sencilla, hasta la más sencilla. Entonces, no podemos desvalorizar estas labores, no podemos menospreciar estas labores, ¿sí? Todas las labores que realizamos y la manera como realizamos las labores son un reflejo del carácter de Dios. Todas las cosas que hacemos muestran un aspecto de en quién hemos creído. Y eso, hermana, es muy importante y es más trascendental de lo que podemos pensar, ¿sí? El lenguaje más poderoso para enseñar es el ejemplo. Y todas esas cosas, para que puedan ser formadas en nuestros hijos, hermana, tiene que ser formada primeramente en nosotras, ¿sí? No pensemos que estas actividades son meras actividades que, pues sí, hay que tender la cama o hay que... como si eso no tuvieran sino que ver con la parte de la supervivencia, y como si eso no tuvieran realmente mucho de piedad, mucho de la piedad del mismo Señor, ¿sí? Cuando como mujeres vivimos una vida desordenada, esto está demostrando dos cosas. La primera puede ser, muy probable también, está relacionada con el asunto de la crianza, ¿cierto? A veces nosotros podemos ver ciertos patrones que se repiten de generación en generación, ¿sí? Pero por otro lado, posiblemente está hablando de cómo estamos internamente, hermana, ¿sí? Y esto hace aún este asunto un poco más serio, porque no debería ser normal vivir entre la suciedad, por ejemplo. No debería ser normal para una mujer cristiana, una mujer que tiene su vida ordenada delante del Señor. No debería ser normal el desaseo, no debería ser normal el mal olor, por ejemplo, ¿sí? El desorden, no debería ser normal. No se acostumbre a esto, porque cuando yo veo a Dios, yo veo un Dios puro. Yo veo un Dios puro. Y yo veo que Él se esfuerza por limpiar nuestros vestidos. Entonces me está hablando de su carácter, de qué hay en su corazón. Entonces no debería ser normal que usted vaya a la casa de una cristiana y encuentre las cosas sucias. Eso no debería ser normal. Encuentre a sus hijos sucios. Eso no debería ser normal. No es normal para una hija de Dios que tiene el carácter de Cristo en su corazón, en su vida, que Cristo se está formando, que la verdad de Cristo, que es absolutamente espiritual, pero que también es absolutamente práctica y está en su vida, no debería ser normal, hermana. Entonces, si usted se identifica con alguna de estas cosas, usted debe pedirle al Señor. Porque si bien hay cosas que nosotras no aprendimos, pues todas hemos crecido teniendo que aprender cosas que no aprendimos en la infancia, en la niñez. Es una responsabilidad suya aprenderlas. Dios va a pedir cuenta de eso, de cosas que tal vez no le enseñaron en su infancia, no fue parte de su crianza, pero que Dios va a revelar por medio de las Escrituras. Por eso es que hay que tener tiempo con el Señor, ya sea leyéndola o escuchándola. A mí, por ejemplo, por causa de mi tiempo y porque también soy muy auditiva, se me facilita escuchar la palabra, hacer estudios acerca de la palabra, muchos de ellos son en audio, y voy allá y voy a esta fuente y luego voy a la Biblia y luego vuelvo allá y vuelvo para acá, y siempre como tratando de escarbar y mirar qué más puede haber ahí, qué más hay ahí para mí. Siempre para mí, primeramente para mí, ¿sí? Porque todo eso que usted va a empezar a hacer con sus actos van a mostrar el carácter de Cristo, ¿sí? Entonces, como decíamos, puede que estés pasando por una jornada difícil. Bueno, si es así, vamos a orar por ti para que el Señor te ayude, te fortalezca, porque a veces sí tenemos jornadas en las que no vamos a poder atender a muchas cosas. Pero mismo que si no se trata de un asunto de salud, sino un asunto de pereza, empieza a investigar qué dice Dios acerca de la pereza. y pídele al Señor con todo tu corazón que te redarguya de pecado, de justicia y de juicio, y que Él pueda formar su carácter en ti. Nosotros cuando oramos, yo escucho muchas hermanas: Señor, forma tu carácter en mí, y a veces yo me pongo a pensar en esa frase y digo, ¿qué tan profundo es el entendimiento de esta frase para nosotras? ¿Cuál es el carácter de Dios? Porque lo vemos como algo tan meramente místico, como tan elevado, que parece que no lo alcanzamos ni a tocar. Y cuando nosotros vemos el carácter de Dios, muchas de esas cosas que son transmitidas, que son transmitibles, muchas de esas cosas que son tan sencillas, incluso se nos dificulta vivirlo. Entonces, que el Señor nos permita ver todo lo profundo que hay en Él, en su carácter, y todo esto que se refleja a través de mis actos, que va a caer sobre las generaciones siguientes, porque lo que usted está enseñando mal a sus hijos, ellos lo están aprendiendo como si fuera algo bueno. Ellos no saben que está mal, ¿sí? Ellos no saben que está mal, ellos piensan que así es. Y con esa misma veracidad que hay en ellos, porque ellos confían en nosotras, van a transmitir a la siguiente generación. O sea, nos estamos llevando por delante no solo nuestra responsabilidad ante el Señor, sino muchas otras generaciones. Necesitamos enseñar, necesitamos corregir cosas que para nosotras ya son una carga. Yo escucho hermanas decir: hermana, para mí es una carga, a mí se me dificulta, bueno, no sé, esto, hacer esto. Dice: para mí esto es una carga. Y lo primero que el Señor nos dice, y yo lo veo en su palabra que viene, nos examina, es una espada de doble filo que viene, penetra, ¿cierto? Discierne y nos muestra lo que es de Él y lo que es nuestro. Pero no nos podemos quedar solamente en el tema: sí, yo soy así, ah, sí, yo soy perezosa, ah, sí, a mí no me gusta servir a mi casa, ah, yo no soy esa mujer que tiene buena voluntad para trabajar, ah, yo no soy la que va a traer el pan, yo no, o bueno, el pasaje que estés leyendo, sí, sí, y como que no pasa nada. Dice que la palabra del Señor es buena para enseñar, para redarguir, para corregir, o sea, tiene un propósito. La palabra del Señor siempre tiene un propósito, y es transformar, ¿sí? Y yo veo a través de las Escrituras, cuando el Señor perdonaba pecados, decía: vete y no peques más. No era solamente tus pecados están perdonados, porque hubiera quedado un poco incompleto. Tus pecados están perdonados, y Él se va y sigue en las mismas, y después tu pecado está perdonado. Y luego otra vez, y tu pecado está perdonado, y vuelve y otra vez tu pecado. No es así como yo veo que las Escrituras me hablan. Yo veo que la Escritura me dice: tu pecado está perdonado, ¿sí? Ya estás arrepentida de esto, ahora sabes un poco más de lo que yo quiero para ti, ahora vete y no peques más, ¿sí? Y hay otros pasajes que dicen: bueno, el que robaba no robe, al que mentía no mienta, a la que vivía en medio de la pereza y transmitiendo eso a sus hijas, la que vivía en medio de tantas cosas que a Dios no le agradan, pues ¿qué es lo que nos está diciendo el Señor? Sí, tu pecado te está perdonado, pero vete y no peques más. O sea, Él nos está diciendo: tiene que haber un cambio, tiene que haber un cambio, y ese cambio nos lo va a ayudar a lograr el Señor, pero requiere una participación activa nuestra, requiere un compromiso nuestro. Hay una parte que es nuestra responsabilidad. Él lo va a hacer. Y en un principio va a ser un poco complejo, pero más adelante vamos a ver cómo la gracia sobreabundante de nuestro Señor siempre estuvo ahí y nos ayudó a alcanzar esto, que en algún momento fue una carga y que dijimos: yo pensé que no lo iba a lograr, ¿sí? Entonces, también animo en este momento a las hermanas más jóvenes que pueden estar aprendiendo, que puedan también servir, por ejemplo, a la hermana que tal vez pueda estar en una situación de salud compleja. Dígale al Señor que le permita a una joven piadosa que pueda tener el carácter de Cristo ir y servir a su casa. Pídale al Señor que le envíe una buena hermana que le pueda ayudar. Y a la hermana joven que todavía no está casada, que pueda formar en su carácter estas cosas, que pueda formar en su carácter el poder servir a los demás, que pueda ir a la casa de una hermana que está pasando necesidad y prestarle un servicio, una ayuda, ¿sí? Porque el Señor quiere formar estas cosas en nosotros y nos permite a todos servir. En casa propia, en la casa del hermano, el del necesitado, es el Señor el que actúa de esa manera, ¿sí? dice el pasaje que no hay un amor más grande que este que da la vida por sus amigos. Y qué lindo poder estimular el corazón de las solteras a llevar una vida de amor sacrificial en servir, no solamente en la iglesia, acomodar las sillas, acomodar, no sé, la sala, el lugar donde se están reuniendo, sino que también ellas puedan entender que el Señor tiene una pista muy grande para servir y que puede usar de muchas formas su vida. Que esto pueda inspirar el corazón de las hermanas a poder servir, como dice ahí en el pasaje 13, con voluntad, o sea, hay algo voluntario, hay algo de participación esta que decimos: Señor, yo quiero, yo tengo voluntad, hago esto con voluntad para que el Señor pueda usarnos, ¿sí? Ahora, si tu asunto de salud te permite atender con diligencia estos asuntos, hermana, te exhorto, porque no todas las condiciones de salud nos limitan. Hay condiciones de salud que incluso a veces no podemos ni pararnos de la cama. Descansa en el Señor, mire al Señor, fortalezcas en el Señor y espere en Él, porque es solamente una jornada. Pero si tu estado de salud sí te permite, hermana, te exhorto y te animo a que hagas un alto a tu vieja manera de vivir y pidas al Señor una renovación de tu entendimiento, una renovación en tu espíritu, que tú puedas ser despertada hoy, hermana, y puedas decir: Señor, yo sé que tengo falta en esto, ayúdame. Ayúdame a ser humilde para aceptar que tengo debilidad en esto. Ayúdame a ser humilde para poderle decir a alguien que sí sabe acerca de esos asuntos que me enseñe. Ayúdame a ser humilde para ser corregida. Ayúdame a ser humilde para ser enseñada. Ayúdame a ser humilde para corregir esto y para cambiar estas cosas que tú ya me has hablado de otras formas que debo cambiar. Porque tapar el sol con un dedo no va a ser la respuesta, hermana. No va a ser la respuesta, no por lo menos delante del Señor. No por lo menos delante del Señor. Nosotras podemos engañar a nuestro prójimo, digámoslo así. Nosotros podemos engañar a las demás hermanas de la iglesia y podemos intentar de manera audaz tratar de tapar estas cosas, pero realmente tenemos a alguien adentro que nos está diciendo a gritos: no es así. No es la forma como quiero que vivas. No es la manera como quiero que vivas. Tienes que venir al Señor, arrepentirte y pedir ayuda. Si quieres realmente honrar al Señor y si quieres realmente que, digamos, que esa parte sea transformada. Si tú quieres que Cristo sea glorificado en esas áreas, ¿sí? Nosotras como hijas del Señor somos llamadas a ser sal y a ser luz. Y esto quiere decir también a testificar con nuestro testimonio quién es el Señor, su carácter, qué piensa nuestro Señor, y todo lo que hacemos testifica quién es nuestro Dios, ¿sí? A las mujeres del mundo hoy se les dice que estar en casa y tender una cama es una deshonra, que eso es para, y utilizan términos que la Biblia usa de manera honrosa, utilizan términos, el mismo término lo menosprecian, lo rebajan y lo usan como algo vil, como sirvienta. ¿Sí? Como si servir fuera deshonra, cuando el mismo Señor dice que el mayor es el que sirve. Mire lo que hace el mundo: coge cosas que el Señor ha puesto en alto y las baja al nivel que la persona pueda sentir que no es nadie. Entonces, que el Señor cambie la manera como entendemos las palabras, porque nosotros debemos entender las palabras como Dios las entiende. Y Dios no deshonra al que sirve. Es más, dice, el mayor es el que sirve. Mire lo diferente que el mundo le va a vender a usted, jovencita, ¿sí? Entonces, servir en su casa es una deshonra. Si usted no fue a la universidad y tiene 4 títulos universitarios, usted no es nadie. Eso le va a decir el mundo. Y lo más triste de eso es que también en medio nuestro, en medio de cristianos, encontramos situaciones así, que lo que hace realmente es mentir, y lo que hace realmente es robar las verdades del Señor. Hace un tiempo, una joven que quería hacer homeschooling para sus hijos, ella es una mujer profesional y tiene la posibilidad de trabajar desde su casa y manejar un horario que le permite hacer homeschooling, que le permite cumplir con las cosas de su casa y que le permite a la vez trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con ella? Que ella en un momento se acerca a la esposa de un ministro de la palabra y le cuenta con tanta alegría el plan que ella tiene a partir de tal fecha, yo ya hablé y voy a hacer esto así y me voy a encargar y tal. Y esta hermana le dice con, no sé, a veces el enemigo usa, ¿no? Le dice como con sarcasmo, ¡ay no, felicitaciones, ahora sí no vas a tener vida! Ahora sí, ya tu vida es un desastre, ahora sí no vas a poder descansar, ahora sí no vas a poder dormir. Y empieza a usar una serie de palabras que la hermana quedó, ella decía, ¿qué está pasando? No entiendo, porque ella esperaba que esta esposa de un ministro de la palabra le diera ánimo, le dijera, muy bien, el Señor te va a ayudar, el Señor te va a dar fuerza, vas a conocer más de Cristo. Pero al contrario de eso, se burló de ella por la decisión que ella estaba tomando y usó unas palabras muy fuertes, y ahí ella quedó como consternada, ¿no? Porque decía, yo no esperaba esto. Entonces, la respuesta, ¿sí?, para esta joven es, examina la vida de la persona que te está dando el consejo, ¿sí? Examina cuáles son las prioridades de ella, examina qué es lo que satisface su corazón, en qué invierte su tiempo, qué es lo que le afana su alma, cuál es la experiencia frente a lo que ella quiere instruirte, porque a veces quieren dar consejos de la maternidad y nunca han tenido la experiencia de una maternidad. Y eso hace que la persona, si bien puede conocer algunos conceptos de la palabra, ciertamente la palabra tiene que ser vivida. No es lo mismo una persona que nunca ha sufrido, que hable de sufrimiento, a una persona que ha pasado por la prueba, que lleva en sí una enfermedad o una dolencia y ha experimentado de cerca esto. No suena lo mismo, la misma palabra no va a sonar igual. Entonces le decía, experimenta, examina cuáles son las prioridades de esta persona, qué es lo que satisface en ella su alma y qué experiencia tiene para que tú puedas decir, sí, definitivamente esta mujer ha tenido 10 hijos y esa experiencia que ella ha tenido 10 hijos me puede decir que mejor no desperdicie mi vida con mis hijos, sino que más bien esté en el mundo y pague siempre niñeras y cosas así, ¿ves? Ahora, puede que esta mujer, esta hermana tenga unas buenas intenciones, más tenemos que saber que las buenas intenciones no son suficientes para tomar unas decisiones tan trascendentales, ¿sí? Estas decisiones tan trascendentales que afectarán el futuro de tu vida y la vida de tu familia. Tomar decisiones trascendentales, tenemos que saber a quién estamos consultando. Y allá en Tito, yo leo en Tito 1:1, dice, Pablo, siervo de Dios y el apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en esta carta. El apóstol Pablo escribe en su carta estas palabras, que la verdad es según la piedad. O sea que la verdad de Cristo se va a ir revelando conforme a tu camines con Él. Es decir, que la revelación de la verdad está ligada a su vida de piedad, ¿sí? Amada hermana joven que estás aprendiendo, y para todas nosotras, nuestro mayor consejero primero debe ser el mismo Señor y su palabra. Atiende a lo que el Señor te muestre conforme te estés acercando a Él. El tiempo que tú inviertes en conversar con el mismo Señor, es el Señor el que sabe a profundidad los planes que tiene para ti, que te puedo decir con certeza son de bien y no de mal. En segunda instancia, es bueno que tengas una amiga en el Señor. No vamos a decir ya, no escuches a nadie. No, hermana, porque también hay hermanas que tienen una experiencia de vida, que tienen un testimonio claro de piedad, ¿sí? Solamente piensa en una mujer madura, no alguien de tu edad, una mujer madura, que pueda ayudarte a orar, a darte un consejo de parte del Señor. Recuerda que lo primero que tú debes ver es que esta mujer debe tener un verdadero testimonio de piedad. No será suficiente que sea esposa de un ministro. La palabra del Señor nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Cuando escuchamos, hermanas, a los demás, podemos percibir cuáles son sus prioridades, cuál es su verdadero Dios. Y ahora, hay personas que hablan, porque también hay personas que hablan de una manera muy piadosa. Ahí va el segundo paso. Esa manera piadosa con la que hablas acorde con la manera como ella vive. ¿Están alineadas, van hacia la misma dirección? O esta hermana habla de manera muy piadosa, pero su testimonio no es acorde con lo que vive. eso también te puede mostrar si debes o no consultar a esta persona, ¿sí? La manera piadosa, como lo decía el apóstol Pablo, ¿sí? Porque con base en esa manera piadosa en la que ella vive, va a tener una revelación de la piedad, ¿sí? Entonces es importante, también dice la palabra, que el Espíritu testifica. Cuando tú estás frente a una hermana espiritual, madura, el mismo Espíritu te da convicción de eso. El mismo Espíritu te habla, ¿sí? Entonces el mismo Señor va a dar testimonio, dice la palabra. Da testimonio, testifica. Tú vas a saber si estás frente a una persona que cumple, digamos, como con estos requisitos, ¿sí? Examinando todo por la palabra. Ahora ella puede hablar de manera muy espiritual todo, pero a veces se mezcla la carne, a veces se mezcla la cultura, a veces se mezcla la manera como hemos sido influenciadas, como fuimos criadas. Y a veces hay un poquito de mundo ahí de manera muy sutil, ¿sí? Entonces, ese consejo que estás recibiendo, si es de parte de Dios, está en misma dirección que la palabra. Ningún consejo que tú recibas de una hermana piadosa, o digamos que sí es piadosa, porque puede pasar, va a estar en contra de la palabra del Señor. Ningún consejo. Si ese consejo está en contra de la palabra del Señor, entonces tú debes pensar que definitivamente no lo debes tomar. Y aún mismo que cumpliera con todo eso, lo siguiente que debes hacer es volver a la palabra, no lo tomes de inmediato, listo, ya me dijo, yo ya me voy, hago esto o aquello, sino que voy de nuevo al Señor. Señor, tú escuchaste esta conversación, Señor, tú sabes, ella me ha dicho así, ¿es eso lo que tú quieres? Porque no podemos tomar de manera ligera algo que es tan trascendental, ¿sí? Como lo que le digo que le pasó a esta hermana que estaba tan feliz de decir, voy a hacer esto, voy a dar mi vida por mis hijos, voy a hacer esto en obediencia al Señor, voy a hacer esto porque el Señor me ha hablado con claridad. ¿Sí? A veces hay cosas que no debemos contar. O si contamos, debemos saber a dónde contamos, con quién contamos, hasta dónde contar. Todas esas cosas el mismo Señor nos va enseñando. Porque puede ser que yo quiera, anhele profundamente que todo esto sea desarrollado en mí. Y tal vez en medio de mi proceso, bueno, entonces voy y hablo y esta persona tal vez puede ser instrumento del diablo, como el mismo Señor le pasó, que dice, apártate de mí, Satanás. No que esa hermana sea el diablo, sino que a veces pueden ser instrumento, ¿sí? Entonces el Señor quiere que nosotras tengamos un corazón dispuesto para el Señor, para que Él alcance todo esto que vamos a seguir aprendiendo. Y en ese proceso tal vez vamos a necesitar un consejo, tal vez vamos a necesitar ayuda. Es importante saber a dónde ir, a dónde ir, si esa fuente no está contaminada. Y allá en Proverbios 31:13 dice, busca lino y lana y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas, o encargo a sus criadas. Y esta mujer piadosa de Proverbios 31, entonces es una mujer diligente, que conoce las necesidades de su casa, que atiende las necesidades de su casa, como ya dijimos, que trabaja con gozo, y es un contraste, hermana, fuerte con la mujer que nosotros vemos hoy en día. Es un contraste casi que contrario a lo que a nosotros nos vienen diciendo. Es triste, hermana, escuchar hermanas decir, yo en la casa solo estoy de manteca, como si el servir fuera algo de deshonra. Ya dijimos, Dios alaba al que sirve. Él mismo vino a ser ejemplo de servicio. Él mismo vino a mostrarnos con su ejemplo que era digno el servir a otros, ¿sí? Entonces hemos adoptado como cristianas un lenguaje de deshonra a lo que Dios honra. El Señor nos ayude, hermana, porque de aquí para adelante nos vamos a encontrar con exámenes, muchos exámenes perdidos, que ella cose, que ella considera la idea de la compra, que ella planta viña, que ella ciñe sus fuerzas de lomo y se esfuerza. Y de ahí en ese listado, como que cada día hay algo más grande, algo más grande, algo más grande. Que el Señor nos ayude a no menospreciar la palabra del Señor y más bien a podernos volver a Él con todo nuestro corazón y decirle: Señor, yo no había entendido esto, hoy lo entiendo, ayúdanos, ayúdanos, ayúdame, ayúdame. Yo quiero hacer esto, primeramente por amor a ti y en amor a ti, en amor también a nuestros esposos. o en amor al hermano, o en amor a nuestros hijos, o para poder testificar quién eres tú. Porque también ese testimonio puede alcanzar la vida de otras personas que decían, yo no sabía que existían mujeres así, y doy gracias al Señor porque ahora sé que existen, ¿sí? Entonces, hermanas, esto era lo que yo veía a través de los pasajes del 13 al 15. Bueno, doy gracias al Señor porque, como les digo, yo veía entre estas actividades que aparentemente son sencillas, mucho de profundidad, mucho del Señor, del carácter del Señor. Entonces vamos con la mutualidad, hermanas. Espero que haya una buena mutualidad. Animo a las hermanas a que no se queden solamente aquí atrapaditas con lo que el Señor les ha dado, sino que puedan abrir sus corazones y compartir, incluso, ¿por qué no pedir oración y decir, hermanas, yo hay cosas de ahí que no vivo y quiero vivir? Y estamos aquí, hermanas, para estar juntas y para ayudarnos las unas a las otras. Entonces, yo tenía un testimonio muy lindo. Antes de ir a la mutualidad, vamos a ver el testimonio Salomé. Perdón. Ven, Salo. Creo que hay. No. ¡Salito, corre! No sé si alguna hermana me puede escribir por WhatsApp si en YouTube se escucha el video. Lo voy a poner.
Abandonó una brillante carrera como una de las artistas más prometedoras de su tiempo en Inglaterra para dedicarse a las misiones extranjeras. Durante más de 40 años sirvió como misionera en medio de una feroz oposición por parte de las autoridades seculares y religiosas. Fue pionera en algunas de las más osadas e ingeniosas estrategias de evangelismo entre los musulmanes. Bienvenidos a este resumen de la vida de Lilia Stroll. Antes de continuar, queremos recomendarte el libro Mujeres Fieles y su Dios Extraordinario, escrito por Noelle Piper, en el que podrás conocer de manera más profunda y detallada la vida de Lilia Stroller y de cuatro mujeres maravillosas más. Te dejamos el link en la descripción por si quieres conocer más sobre este libro. Lilia Stroller nació el 14 de julio de 1853 en la rica familia de Alexander e Isabella Stroller. La familia pertenecía a una clase notable en medio de la edad de oro de la sociedad victoriana, por lo que eran instruidos, intelectualmente curiosos e inclinados hacia el humanismo. Gracias a esto, Lilia creció en medio de institutrices y largos y privilegiados viajes de verano. A los 19 años, Lilia asistió con su madre por primera vez a una conferencia cristiana dirigida por Hillel Light. La receptividad espiritual de Lilia se profundizó y se aceleró desde ese momento. Cuando llegó a los 20 años, Lilia se empezó a involucrar cada vez más con organizaciones cristianas, especialmente con los eventos evangelísticos al aire libre. Por ejemplo, Lilia fue voluntaria durante las reuniones de las campañas del evangelista de Le Moody en Londres. También se unió como voluntaria de la YWCA. Mientras desarrollaba su trabajo en esta organización, se empezó a acercar a las prostitutas para brindarles asilo, pero también con el objetivo de que se capacitaran en una habilidad laboral que les permitiera desarrollar otros oficios y presentarles el Evangelio. También ayudó a abrir el primer restaurante público accesible de Londres para mujeres, de modo que las trabajadoras de la fábrica no se vieran obligadas a comer en bolsa sus almuerzos en las traseras. Pero Lilia también sentía una gran pasión por el arte, nacida de una sensibilidad innata por la belleza, acompañada de un talento artístico excepcional. Fue este talento lo que llamó la atención de John Ruskin, el crítico de arte más importante de la época. El encuentro fortuito con Ruskin fue iniciado por la madre de Lilia durante un viaje a Venecia. Aunque Stroller era un artista casi autodidacta, su madre creía que su talento era excepcional. Así que al enterarse de que el gran maestro residía en el mismo hotel, la señora Stroller le envió a Ruskin algunas de las acuarelas de Lilia. John Ruskin quedó fascinado por el trabajo, así que acogió a Lilia bajo su protección
y la invitó a estudiar con él. Rápidamente se convenció de que ella tenía un talento excepcional que, si se cultivaba, la convertiría en una de las mejores artistas vivas de Inglaterra. A medida que Lilias trabajaba su talento artístico, también desarrollaba su labor misionera. Pero Ruskin se empezó a quejar de lo demandante que le resultaba el ministerio a Lilias y expresó su preocupación de que su trabajo misionero estuviera afectando el carácter de su arte. Ruskin estaba deseoso de que Lilias se dedicara más asiduamente al desarrollo de su talento artístico. Él estaba convencido de que podría lanzar la carrera de Lilias, pero había una condición. Para convertirse en una artista recordada, tendría que entregarse totalmente al arte. Trotter se vio atrapada entre dos ambiciones, la de convertirse en una pintora de renombre mundial o servir a Dios a través del ministerio. Sabiendo que estaba en un callejón sin salida, Trotter buscó sabiduría en la palabra de Dios. Aunque la palabra misiones le causaba un dolor insaciable en el corazón, no podía evitar ese anhelo. Así que en mayo de 1879 decidió que no podía entregarse a la pintura y seguir buscando el reino de Dios. Aunque seguiría pintando, ya no se dedicaría a ello como su vocación principal. Muchos de sus amigos y familiares se sorprendieron y otros se decepcionaron por su decisión. Años más tarde, Trotter recordaría esta decisión como posiblemente la más difícil que haya tomado. Al dedicarse al trabajo misionero, renunció a un posible futuro como la pintora más grande de Inglaterra. Desde entonces, Trotter se entregó a su trabajo con nueva pasión. Trabajó incansablemente para la YWCA durante varios años, enseñando, sirviendo y siendo voluntaria sin paga. Pero Trotter empezó a sentir un impulso hacia el trabajo misionero en tierras no alcanzadas. Incluso le dijo a una de sus amigas que cada vez que oraba las palabras África del Norte sonaban en su alma como si una voz la estuviera llamando. Después de una cirugía en 1884, estuvo postrada en cama de manera intermitente durante años. Lilias luchó con un sistema inmunológico frágil hasta su muerte. A pesar de su mala salud, solicitó ser enviada con varias agencias misioneras, pero todas la rechazaron debido a sus problemas de salud. En mayo de 1887, en una reunión sobre el desafío de las misiones extranjeras, escuchó un mensaje sobre aquellos en el norte de África que nunca habían escuchado el nombre de Cristo. En ese momento sintió el llamado del Señor para ir a Argelia. A la edad de 35 años y con sus propios recursos, partió hacia el norte de África con dos misioneras más, sin apoyo financiero, sin conocer a nadie ni saber una palabra de árabe. En marzo de 1888 llegaron a Argel y se instalaron en un barrio francés mientras empezaban a estudiar árabe. El trabajo misionero al principio fue agotador. Trotter describió su labor inicial en la comunidad como golpearse la cabeza contra un muro de piedra. Pero ella fue infatigable en su determinación de dar a conocer las buenas nuevas. Comenzó por hacerse amiga de los niños, lo que le abrió la puerta para conocer y empezar a servir a las mujeres. Pero muchas veces estas mujeres que mostraban interés en el Evangelio eran condenadas al destierro por su comunidad. No solo la cultura religiosa local estaba en contra de la labor de Trotter, sino que el gobierno francés la veía como una espía inglesa. La policía amenazaba e interrogaba a las mujeres que tomaban literatura o que tenían contacto con Lilias y los conversos eran, en muchas ocasiones, desterrados, golpeados e incluso asesinados. El gobierno local compró una casa al otro lado de la calle donde Lilias trabajaba para disuadir a los nuevos creyentes de no convertirse al cristianismo. Espías incluso la seguían hasta el desierto del sur y amenazaban con multas y encarcelamiento a cualquiera que se acercara a las misioneras o aceptara su literatura. A través de su compromiso con la comunidad, Trotter determinó que la cultura islámica valoraba la literatura. Ella lo vio como una oportunidad, así que escribió una guía devocional basada en las 7 declaraciones de Yo Soy, del Evangelio de Juan, como una oportunidad evangelística. Por la providencia de Dios, en 1906, con relaciones cálidas entre Inglaterra y Francia, Trotter experimentó menos antagonismo gubernamental y más libertad para su trabajo misionero. En 1907, 5 nuevos trabajadores se unieron a la Argel Mission Band, como se le llamó a la organización liderada por Lilias. Para 1920 había 30 trabajadores a tiempo completo y 15 puntos de predicación en toda Argelia. Durante 4 décadas, Lilias dirigió la organización que bajo su liderazgo logró instalar estaciones misioneras a lo largo de la costa del norte de África y en el desierto del Sahara. A lomo de camello, la propia Lilias logró explorar áreas nunca antes visitadas por una mujer europea. Durante sus 40 años en el norte de África, Trotter fue una misionera osada, creativa y valiente. Descartó las grandes reuniones evangelísticas como una idea europea y en su lugar abrió un café en el que ofrecía lecturas bíblicas y música todos los días. Diseñó tarjetas que tenían pasajes bíblicos dibujados por un escriba árabe. Enseñó bordado a niñas y aprendió sobre la vida de las mujeres a las que ministraba. Con todo esto, fue una verdadera pionera en el intento de adaptar el esfuerzo misionero cristiano a la cultura argelina. Trotter fue una escritora prodigiosa, llenando las páginas de un diario casi todos los días durante 40 años e ilustrando el mundo que la rodeaba con hermosos bocetos y acuarelas. En las primeras horas de cada día, buscaba lugares al aire libre en los que pudiera contemplar la naturaleza para realizar su devocional, mientras aprovechaba para retratar esos escenarios. A la vez que pintaba, escribía. Es famoso su trabajo de literatura devocional, más notablemente Parábolas de la Cruz y Parábolas de la Vida de Cristo. Cerca del final de su vida, Trotter dirigió las operaciones del ministerio desde su cama. También organizó estudios bíblicos a los que asistían decenas de personas que se apiñaban alrededor de su lecho mientras ella les hablaba sobre la belleza de Dios. Mientras su cuerpo fallaba, su mente permaneció clara, incluso al final pidiendo oración por la fuerza para dictar una carta a Amy Carmichael, con quien tenía correspondencia regular. Lilias murió el 27 de agosto de 1928 en su amada Argelia. Ella comparó su ministerio con el azafrán de otoño que florece en el árido desierto. Vio su vida reflejada en la flor, saliendo del duro suelo seco y riéndose de la esterilidad de todo lo que la rodea en su fe en que vienen las lluvias. ¿Y tú qué piensas? ¿Valió la pena que Lilias Trotter abandonara su carrera como artista y se convirtiera en misionera? ¿Qué podemos aprender los creyentes de hoy sobre la forma en la que Lilias desarrolló nuevas estrategias de evangelismo? ¿De qué forma el arte nos puede guiar hacia la belleza de la creación y hacia el Evangelio? Déjanos tu opinión en los comentarios, pero también suscríbete y activa la campana.
Hola hermanita Diana, bendiciones desde escuchándolas. Qué preciosa la palabra de nuestro Señor. La gloria sea para el Señor. Pues yo que tengo dos niñas, es la verdad, hermana, uno escucha, es como entre ellas o la influencia que tienen los medios es de que tú tienes que ser empoderada, tienes que estudiar para pagar, como ellas dicen, una empleada o solo viajar, no tener hijos. Y eso me sorprende también mucho, porque no se ve la feminidad. Entonces se ve como influencia el mundo, como influencia en los medios para que tú seas solamente empresaria. Y eso nos va a hacer totalmente, se siente uno o uno ve mujeres alrededor cansadas de esa parte, de ser lo que no podemos ser. O sea, lo que yo le decía en estos días a mi hija, si Dios ya dijo, le dijo a ese árbol crece de tal tamaño y se verde, nos hizo a nosotros igual, así, sean así. Entre más vamos entre la corriente, nos vamos a sentir más cansada. Es como cuando tú nadas corrientes y nada, y te sientes cansado. Yo le digo a mi hija a veces, cuando tenemos pequeñas, como se dice, contradicciones, yo le digo, Dios siempre gana. Ni tú ni yo ganamos en la discusión, Dios siempre gana. Ay, mamá, sí, es la verdad. Dios siempre gana. Estamos haciendo un papel que no nos toca. Nos sentimos cansadas o agotadas, amargadas, empezamos a tener raíces de amargura, de tristeza, de ansiedad, de que no me comprenden. Es porque hacemos un papel que no nos corresponde. Amén, hermanas, ese era mi aporte. Dios las bendiga y las fortalezca. Aquí tengo trabajo, salgo a las 8. Bendiciones.
Ahora sí, hermana, ¿se oye María Camila?
¿Dónde?
Que no se escuchaba en YouTube.
Ahí es. ¿Tú moviste algo aquí?
Sí, yo había cerrado aquí.
No, es que esto no, nada se puede mover.
Ah, bueno, ya lo muevo. Listo. No sé si alguna otra hermana...
No tienes audio.
¿Ahora sí se oye? ¿En YouTube? Ok. No sé si alguna otra hermana quiere compartir... Gracias, hermana Paola. Para las hermanas que están en YouTube, decíamos, la hermana Camila, la hermana Paola decía que siempre el Señor va a cumplir su propósito. Él ha dicho algo y él no va a cambiar de opinión, ese es el punto, ¿sí? Porque el mundo le dice a la mujer que tiene que hacer las cosas de una manera diferente, como con el estándar del mundo, y que si no, pues no estás en nada. Y es como nadar en contra de la corriente. Entonces, cuando nadamos en contra de la corriente, igual la corriente nos va a arrastrar, porque la corriente no va a dejar de ser la corriente, y la voluntad de Dios no va a dejar de ser la voluntad de Dios. Entonces, podemos estar peleando contra la voluntad de Dios. Y qué mejor que a tiempo podamos discernir la voluntad de Dios y participar de ella, y no perder tiempo, ni salud, ni esfuerzo, ¿sí? Entonces, no sé si alguna otra hermana quiera también dar algún otro aporte. Hoy terminamos un poco más temprano. ¡Qué bendición! ¿Eh?
Buenas noches, hermanita.
Hola, hermana. ¡Prende tu cámara!
¿Cómo?
¿Prende tu cámara, Lourdes?
Sí.
¿Es que ya un poquito?
Eso.
¿Allá?
Sí.
Bueno, definitivamente el Señor siempre nos... Yo creo que es como una radiografía de lo que podemos vivir algunas mujeres. O en mi caso, pues también a veces cuando uno, con el favor de Dios, ha logrado salir avante en ciertos asuntos de su hogar, en el orden, la disciplina, pero pues me incluía hoy la palabra en el peligro que, o en lo peligroso que es, de pronto caer en hacer las cosas por hacerlas, por obligación. Lo cual va a traer carga, lo cual no va a agradar al Señor. es, pues aprendí a hoy que debo estar siempre en esa búsqueda de que el Señor siempre me dé su amor y de entender que lo que dice la palabra, que todo lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor, ¿sí? No buscando de pronto, porque a veces uno cae en ese tipo de situaciones que uno arregla su casa y quiere ser elogiado, que pronto el esposo le diga algo, los hijos le digan algo, pero usualmente cuando uno le mete toda la ficha, el Señor es el que realmente ve el esfuerzo. Y pues, ¿qué más? Yo aprendí que es más como congratulación para uno que ver a sus hijos contentos, ver a su esposo también contento. Tal vez no lo van a expresar, ¿no es? Pero se siente en el hogar de un ambiente diferente. Y es el ambiente del Señor, es el aroma del Señor. Y bueno, qué bonito que se hace ver. No solo en el interior, sino también en el exterior, que Él está en nuestras vidas y que Él hace parte de nuestra vida y de nuestro hogar. Entonces, eso entendía hoy por la palabra, como no cargarnos y tener la confianza de que Dios va a ir trabajando a medida que nosotros nos dispongamos, va a ir haciendo todas aquellas cosas que nosotros vemos tal vez inalcanzables de esa mujer virtuosa, pero si nosotros le buscamos de verdad con ímpetu y realmente queremos algo, el Señor lo va a hacer porque Él es fiel y Él no nos va a pedir algo que definitivamente Él no nos haya dado, sino que simplemente hay que buscarlo y hay que orar para que el Señor lo vaya desarrollando en uno. Personalmente, yo me costaba mucho madrugar. Poco a poco el Señor ha ido haciendo y yo me asombro porque ya no es de pronto como en mi propio esfuerzo, que es una carga que no, sino Él ya me ha ido formando eso, ha ido formando mis hábitos y también es una gran motivación saber lo que tú decías, que nuestros hijos están viendo eso, que están viendo el reflejo de Dios, que Dios es un Dios de orden, que una cosa es hablarlo y otra cosa es verlo en el testimonio. Y es muy importante que los dos vayan de la mano, porque yo le decía a Juan, mándate temprano, pero siempre estaba como sobre el tiempo, no había planificado bien las cosas. Entonces, como cuando uno va a animar al hijo, va a exhortar al hijo, pues se caen los argumentos y uno queda como avergonzado. Pero gracias al Señor que levanta su testimonio y nos enseña. Que me impactó en sí de la palabra y el testimonio de esta mujer, pues yo no sé qué le pasó a mi computador, pero no lo pude como visualizar, pero si lo pude escuchar, una mujer, o sea, sí, muchas cosas, y que ni aún la enfermedad, ni aún ciertas limitaciones la detuvieron para cumplir con el propósito de Dios. Realmente pienso que ese es como el motor de nosotras, ¿no? Mi motor es, al Señor, cumplir tu propósito, hacerlo para ti, para tu gloria, para tu honra. No que me llene tantas cosas, sino que lo que Él me haya encomendado, lo que Él haya puesto en mis manos, yo pueda, de verdad, llenar de su espíritu y llenar de su poder, poder decir, aquí está, Señor, y ha hecho esto, con tu favor, con tu ayuda, a tu disposición. Entonces, definitivamente necesitamos del Señor para poder avanzar en estas tareas.
Amén. Amén, Lourdes, y me hiciste recordar una vez escuchando a la esposa de Paul Washer que ella estaba hablando de homeschooling, pero era curioso porque ella llamaba la atención sobre esto, decía, tú quieres que el niño deje gritar, ya deja de gritar, ya no grites. Entonces ella decía, hay cosas que ni siquiera están en ti y que tú quieres formar en tus hijos, ¿sí? Entonces hay que empezar por lo que debe ser transformado en ti, ¿sí? Mismo mientras tanto vas formándolo en tus hijos, porque son cosas que el Señor nos va a ir enseñando y casi que a veces estamos trabajando a la par. cosas que yo como mujer todavía no tengo, y Dios me las revela, y tengo la también la tarea de enseñarla a mis hijos, ¿sí? Ayer hablaba con una hermana y le decía, hermana, enseña a su hijo a ser hombre, ¿sí? No que su hijo haya nacido niña, no, Dios ha dicho que él es hombre desde que él lo concibió ya en el vientre tuyo, él ya era hombre. Pero hay tareas de hombre que él debe aprender, ¿sí? Porque me estaba hablando de que por favor le ayudara a conseguir un curso de natación para el hijo, pero por vacaciones de colegio, pero el hijo tiene 17 años. Entonces le decía, hermano, un curso de natación es para un niño, un hombre. Tú tienes que ver a tu hijo como un hombre, porque tu hijo es un hombre, y ese hombre necesita aprender tareas de hombre, y no puede ser que él quiera hacer voluntariamente esto si tú le pagas o si tú le compras la buena gana. No es así como funciona, tú debes enseñar. Y pero ya ha sido un ejemplo de trabajo, ahora enséñale a él a trabajar, porque ella es una mujer muy trabajadora. Entonces todo funciona de la misma forma. Hay cosas que el Señor tiene que formar en nosotros, como decía la esposa de Paul Washer, ¡deja de gritar, ya no grites! Y ella misma estaba gritando. Hay cosas que nosotros debemos examinar, que debe ser transformado en mí, y a la vez que debe ser enseñado a través de mi testimonio también a ellos. No sé si alguna otra hermanita quiera compartirnos. Hoy están tímidas, ni la cámara la quieren prender, no sé qué pasa. Bueno, si no hay más participación, está bien, lo entendemos, y entonces vamos a orar para dar gracias al Señor y seguir encomendando la palabra del Señor. Yo creo que este año terminamos Proverbios 31, ahora examinando y orando al Señor. Yo creo que este año terminamos Proverbios 31 y vamos a empezar con un libro muy precioso, que es el libro de la santidad, y ya estamos orando y trabajando en ello para que el Señor nos revele a nosotras nuestra parte, la parte que como hijas del Señor debe ser formada y que será formada por Él. Entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra, Padre. Padre amado, maravilloso, sustentador y ayudador nuestro, gracias te damos por tu palabra, porque tu palabra más sencilla tiene mucho de profundidad para nosotros, es trascendental, revela cosas que nosotros no pensaríamos que están ahí, que son eternas, que son santas, que son piadosas, Señor. Queremos vivir tu palabra, Señor, cada vez más, Señor. Cada vez más tú perfecciones tu trabajo en nosotras. Cada vez más tú nos reveles. Cada vez más tú seas avanzándonos en ti, Señor. Encomiendo en tus manos tu palabra, que no sea robada, Señor, que sea atesorada. Y que seas tú mismo operando a través de ella por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bueno, hermanas, muchas gracias. El Señor les bendiga y les ayude en toda. Un abrazo.
Amén, hermana.
Muchas gracias.
Chao.
Gracias, hermana.
Chao, hermanita. Salito. Y aquí dejar terminar la emisión.